Aquí estamos, amigos, en una nueva versión de Sin Libretos. Gracias, amigos de Pax Radio. Vamos a intentar nuevamente que el Señor nos use en este día maravilloso, primer viernes. Es un día de gloria, es un día de triunfo, es un día previo, es un paso a la resurrección. Y además con el regalo adicional del ángel de la guarda, que es hoy día. Pensar de que es una herramienta, es un ángel más que una herramienta, ¿no? No podemos tratarla únicamente en términos utilitarios, pero es un don, es una gracia divina, es una extensión de las manos de Dios hacia nosotros para ayudarnos, para conducirnos, para guiarnos, para protegernos, para mediar e interceder por nosotros, y lo usamos tan poco, pero bueno. La cuestión es que hoy estoy modulando esto. Estamos aquí para iniciar esta nueva versión. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad de contacto y te pedimos, Señor, que nos ilumines, que vengas, que nos tomes, que nos uses, que pongas en nosotros las palabras que las personas necesitan escuchar, o la persona, porque de repente no hay más que una, o de repente ninguna. Pero sabemos, Señor, que todo lo que sale de los labios no vuelve a ti, sino es después de haber cumplido con aquello para lo que salió. Toma esto, Señor, si es posible, como oración y como una intención de que este buen propósito llegue a todas las personas del mundo. Esta canción es muy hermosa porque nos la canta el Señor. Escuchémosla. Por nosotros se dio para ser alimento, para ser camino, para ser vida para nosotros.
Aunque a veces no me hables, sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes.
Siempre está.
Junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te
va en nuestra barca, pero lo tenemos dormido muchas veces.
Has sido tu mejor amigo.
Y solamente nos acordamos de que está en nuestra barca cuando nuestras fuerzas no dan para más. Dios es la fe, la fidelidad. Él jamás se aparta de nosotros. No importa lo que nosotros hagamos, no importa por dónde vayamos, Él no se aparta. A veces pensamos de que si no estamos limpios, inmaculados, Dios no está con nosotros. Y las cosas no van por ahí. Él está siempre. Lo que pasa es que nosotros no cabe en nuestro corazón, ¿no?, un amor tan grande e incondicional a esos extremos en que podemos estar afectándolo, hiriéndolo, y Él permanece ahí. Nunca se bajó de la cruz. Se mantuvo ahí ¿no? A pesar de todo, le seguían los latigazos, los golpes. No eran golpes que le proporcionaban los romanos, somos los que le proporcionamos nosotros con nuestros pecados. Pero él no se baja, ni tampoco nos reprocha nada. ¿Por qué? Porque sabe que no sabemos lo que hacemos en ese momento. Por eso es que nos habla de perdonar a los enemigos, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Estoy seguro de que si nosotros tuviéramos conciencia real de que a quien estamos hiriendo es a Dios y en el herir a Dios nos estamos hiriendo a nosotros mismos, no lo haríamos. Y Dios lo sabe. Pero qué maravilla, ¿no? Un amor de esa manera. No lo podemos entender, pues. La mente humana, que es una mente que está más en el toma y daca, que está más en el te doy esto a cambio de esto. Entonces no puede concebir una cosa, ¿no? Un amor tan grande, de esa manera, de esa magnitud. Y entonces por eso es que no lo podemos entender a Dios por la cabeza, solamente nos queda entenderlo desde el amor. Dios es amor y solamente quien ama puede entrar a Dios. Y de eso se trata este camino. Acabo, yo quería, hay un tema que podría parecer no, que no es espiritual, pero sí lo es. Y es un tema de mundo, completamente de mundo, mundo, mundo. Pero entraré en eso después, esto de nadie te ama como yo. Esta entrega de, por supuesto que guardando distancias, ¿no? Porque, pero sin embargo hay una historia muy linda, ¿no? De un monje japonés de Ryokan, que era muy famoso por su humor en las cosas del espíritu y la sencillez de su pobreza. Él narró un cuento que nos recuerda que nuestros mayores sabían ver más allá de los simples fenómenos naturales y veían el mundo y la realidad con ojos de fantasía. Hay una historia del conejito y la luna que es hermosísima. Yo en un momento, cuando la leí por primera vez, creo que la leí en el libro Ven y Ve del padre Roberto. Entonces la colgué en internet y la mandaba a todo lugar donde podía, porque sentía que esta historia tan tierna podía servirle a alguien. Y dice que hacía muchísimo tiempo y se había un mono, una zorra y un conejo, que vivían juntos como buenos amigos. No habían discusiones, no habían problemas entre ellos. Y es normal, ¿no? Es normal que eso suceda porque, ¿no?, el mono tiene sus aficiones, tiene sus caminos, la zorra también los suyos, comen comidas distintas, nadie se tiene que arrebatar la comida, pero cada uno vive su propia misión. No somos como los seres humanos, en que a todos nos han uniformado y que todos, por el hecho de tener dos patitas, dos bracitos, dos ojitos, no somos iguales. Y no es así, porque cada uno es un ser único e irrepetible, pero el mundo nos ha uniformado. Resulta de que estos buenos amigos, dice, se divertían, ¿no?, mucho en los campos y en los prados, pero por la noche regresaban al monte. Transcurrieron muchos años y el Señor había oído hablar de ellos y de la buena relación que tenían entre ellos, y cómo es que nunca se tenían tanto cariño, compartían tanto, pero nunca tenían entre ellos ningún tipo de celo. Entonces Dios quiso ver qué cosa es lo que pasa con esto, este fenómeno raro, decía, porque el ser humano al que él creó a su imagen y semejanza, lo creó perfecto, no pudo lograr esto jamás, ¿no? Porque siempre andan en competencia, siempre anda buscando uno que querer tener lo que tiene el otro, y siempre anda uno en conflicto. Y se apareció entonces Dios, decidió bajar, disfrazado de vagabundo, y se acercó pues por aquellas tierras y se introdujo ahí en el bosque. Y cuando los vio a los tres que estaban reunidos, comunicados sin decirse nada, porque pensamos de que solamente las palabras comunican y no es así, entonces les dice, ¿no?, he viajado por valles y montañas, dice, estoy muy cansado, me faltan fuerzas, tengo hambre, dice, ¿me podrían dar ustedes algo de comer? Y mientras dijo esto, dejó caer el bastón y se sentó a descansar. El monito inmediatamente, ipso facto, aprovechando su agilidad, salió a buscar frutos de los árboles y se los trajo. La zorra con su astucia le trajo peces del río. El conejo porrió por todos los campos en todas las direcciones, pero no consiguió encontrar nada. Cuando los tres volvieron, el mono y la zorra se burlaban del conejito. Le dicen, no sirves para nada, le dice. Y El conejo se quedó muy triste y pensativo. Al cabo de un rato pidió que el mono fuese a recoger leña y que la zorra con su astucia encendiera un gran fuego, lo que hicieron sin tardanza. En ese momento, cuando el fuego estaba ardiendo, el conejo le dijo al anciano, cómeme, cómeme por favor. Y se arrojó al fuego y se ofreció en holocausto. Al ver esto, el viejo vagabundo, que era Dios, ya sabemos, experimentó un profundo dolor y lloró copiosamente mirando al cielo. Luego, golpeando el suelo con su bastón, exclamó, «Todos merecéis mis alabanzas, pues habéis sido buenos y valientes, y no hay vencedores ni vencidos. Pero la prueba de amor del conejo ha sido realmente excepcional». Y devolvió al conejo a su forma original y llevó el cadáver consigo al cielo y lo enterró en el Palacio de la Luna. Cuentan de que en las lunas llenas se puede ver al conejito en su superficie. La extrema pobreza del conejito y la tremenda grandeza de su corazón. Y por otro lado, la zorra y el monito ofrecieron su habilidad y la destreza, pero el conejito se dio a él mismo. Es muy tierna la historia esta, ¿no? Es muy tierna la historia de esta. Y si nosotros pudiéramos hacer eso de darnos a nosotros mismos, pero es que estamos aferrados a tantas cosas, ¿no? Hoy estamos aferrados a las cosas materiales. Y quiero leer, ¿no? Ya para cerrar el asunto este del arte del regateo, quiero leer una parte que corresponde pues a San Juan de la Cruz, ¿no? O, al menos lo refiere a él, dice, la condenación definitiva en los tratos a medias, acuérdense de que todo esto estamos hablando de que a los tibios, ¿no? ¿No? A los medios, a los que se entregan, a los que regatean su entrega a Dios. El conejo se entregó totalmente, se lanzó al fuego, no tuvo ningún reparo, ¿no? Ojalá pudiéramos ser como el conejito. Ojalá pudiéramos ser como el conejito, pero solamente a veces nos conformamos con dar nuestras habilidades o nuestras capacidades. Pero, no, sí, hay personas que son muy buenas para el servicio, dan su habilidad, dan su capacidad, pero darse ellas mismas. He ahí lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Bueno, volviendo a este punto, dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Y concreta el dicho aplicándolo al dinero, no podéis servir a Dios y al dinero. Esto a veces lo tomamos y decimos, no, pero en mi caso no, porque el dinero yo lo quiero para usarlo para buenos fines y que esto y que lo otro, pero estamos queriendo conseguir el dinero. Es mi caso, o sea que estoy hablando de mi propio caso también. ¿No? Que tengo algunas cosas por hacer y que siento y creo que necesito dinero para hacerlas y entonces estoy buscando que crear el dinero para hacer estas cosas que son cobras. Y justifico este querer que tal vez en el fondo sea solamente un satisfacerme a mí mismo por el hecho de que durante tanto tiempo he intentado tantas cosas y nunca me salió ninguna, ¿no? Y que se me cayeran todas cuando ya estaban listas. Entonces y esto me sigue pasando, les cuento ahora, porque precisamente esto es lo que me trae al tema. Es curioso que Ignacio también toma como ejemplo el dinero en el ataque que ha iniciado en esos dos capítulos. Él habló de los 10.000 ducados. No cabe duda de que el dinero es el primer ejemplo, la parábola inmediata, el símbolo de poder e instrumento de placer supremo, ¿no? Que encarna y representa en sí todos los demás asimientos o apegos materiales y espirituales, burdos y sutiles, descarados o escondidos, pasajeros o trascendentes, que nos atan el alma, lastran el espíritu y nos atascan la vida. Cuidado de que a veces una gran fortuna no puede crear un apego, el deseo de una gran fortuna, pero también a veces el deseo de 5 soles puede crear el mismo apego. Acordémonos de lo que hablábamos ayer cuando decíamos, ¿no?, de que si un pajarito está atado por una soga no puede volar, pero si está atado por un hilito tampoco. Lastran el espíritu y nos atascan la vida, dice acá. Escoge y decide, no puedes agradar a ambos, por más que lo pretendas. Este es un eterno, normalmente cuando entramos en el camino del Señor queremos hacerlo, no nos queremos desprender, sí, me desprendo, que esto, que lo otro, pero sin embargo a la hora de la verdad sabemos, ¿no? Y además hay mil astucias, se vale el demonio muy bien de disfrazar la cosa, de esconderla, de hacerla parecer de una manera distinta, hasta como una cosa buena, como hace siempre, ¿no? Él nunca se presenta tal como es, sino se presenta como un ángel de luz, como una cosa buena. Pero entonces escoge y decide, porque no puedes hacer por más que lo pretendas. Un proverbio indio lo dice militarmente: dos espadas no caben en una vaina. Escoge tu arma y lucha con ella. Escoge tu señor y sírvele firmemente. No dudes, no retrases, no esperas. Retrasar o esperar también es una forma de regateo. Ahora no, pero mañana, señor, tan pronto como decida, arregle esta situación, eso también es regateo y eso también es nefasto en este camino y en este proceso espiritual. Destierra las medias tintas de tu vida y decídete a hacer las cosas de lleno, sobre todo las cosas de Dios. Eso es lo que Él espera. Acabo con San Juan de la Cruz, que es el alma de estas páginas, y con el consuelo que él mismo nos trae al acabar sus escarpados capítulos sobre la desnudez espiritual. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo, porque para venir del todo al todo, has de negarte del todo en todo. Has de negarte del todo en todo. Y cuando lo vengas todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. Y resulta que había un hombre que andaba en el desierto buscando el tesoro escondido. Ahí dicen de que había habido, tal vez Alibaba y sus 40 ladrones asaltaban, ¿no? Y que habían asaltado, ¿no?, un cortejo de... del rey, y habían agarrado los tesoros y los habían escondido en una cueva en la arena para que nadie los encuentre, ¿no? Y después volver, pero cuando volvieron ya no encontraron la cueva porque el viento había armado las dunas y había bloqueado, ya no era visible la cueva, no la encontraban por ninguna parte, todo era más que dunas. Entonces había un hombre que insistente: no, yo la voy a encontrar. No, como los buscadores, el que busca encuentra, dicen, ¿no? Y entonces este hombre se echó a buscar y de repente encuentra, efectivamente. ¿Por qué? Porque había venido un viento que había llevado nuevamente la arena en otra dirección, y la puerta de la cueva estaba abierta. Y cuando entró, encontró ahí, este hombre iba con su bastón, era un hombre, y entra a la cueva y encuentra todos los tesoros, y empezó a sacar y a cargar y a cargar, a cargar. Corría el hombre y cargaba sus bestias que había llevado preparadas ya, porque él sabía que iba a encontrar el terreno, como dicen, ¿no? Un hombre de fe, porque dicen, no, si tú le pides al Señor que llueva, pues tienes que salir con el paraguas, porque tienes que tener la certeza de que va a llover. Quien tiene una fe de ese tipo, de todas maneras va a llover, ¿no? De todas maneras va a encontrar respuesta en el Señor a sus oraciones. La fe es eso. Entonces resulta de que este hombre, llevó muchas mulas, que las llevó sin carga y nada, no las llevaba únicamente con canastos grandes para meter ahí los tesoros. Y efectivamente salió a cargar él solo, porque no quiso llevar a nadie, además porque no quería compartir con nadie el tesoro. Así que se los llevó, sacaba y cargaba los tesoros. Y cuando ya estaba emprendiendo, se acuerda de que se había olvidado del bastón, de su bastón. Que ya se le había hecho un apego, ¿no? Simplemente algo le faltaba el bastón. Volvió y entró a la cueva para sacar el bastón, y en ese momento se derrumbó la cueva y se quedó sepultado para siempre. Un pequeño apego, un bastón que ya no necesitaban. ¿Cuántas cosas hay a las que estamos apegados y que no solamente no necesitamos, sino que son estorbos para nosotros porque las tenemos que cargar sin que las necesitemos? Si viéramos en las cosas que tenemos ahí nomás cerca, a la mano, nos daríamos cuenta la cantidad de lastre que llevamos encima. Recuerdos, pensamientos, deseos, rencores, resentimientos, ¿no? Porque los apegos no solamente son materiales, sino también espirituales. Entonces sigo acá. El consuelo es la paz y la tranquilidad para nuestras almas. La paz se encuentra solamente en la entrega total. ¿Se acuerdan que compartimos nosotros un libro, La Paz Interior? Y que solamente en la paz del corazón es que se puede ver claramente, solamente en las aguas serenas de un estanque se puede ver lo que hay en el fondo, ¿no? La paz es el lugar precisamente del encuentro de la verdad, ¿no?, y del encuentro con Dios, porque solamente en la paz se puede entrar en esos niveles, ¿no?, y en esos niveles de confianza y de seguridad absoluto, en esperen, ¿confianza en qué? ¿Pero cómo puedo tener confianza? ¿En qué? ¿En qué se basa mi confianza? En que la palabra de Dios se cumple, ¿no? Es decir, eres capaz de creer en mucho, hasta en las promesas de los candidatos, ¿no? En las elecciones, pero estamos tan acostumbrados a que no se cumpla nada que ya nos resulta difícil creer en la palabra de Dios, inclusive, ¿no? Porque si creyéramos en la palabra de Dios, si creyéramos realmente, no, yo sí creo en la palabra de Dios, la leo. ¿Crees? Sí. ¿La pones por obra? Bueno, en algunas cosas, ya pues no crees, pues. Porque ya sabemos que en Dios es la entrega total, es todo o nada. No es que esta parte de acá, si de los 10 mandamientos me escojo 7 y con eso ya cumplo, porque pues ya es un porcentaje alto, es el 70%. No puedes, ya, no importa, ya, llego al 90%. El 90%, ya con el 90%, pues señor, ¿no? Entonces entramos en esa clase de regateo. Entonces, con que nos libremos de uno y si cumplimos con los 9, queremos, cuidado, cuidado, que el Señor nos dijo, ¿no? De que si fallábamos, aunque sea en el uno, en uno de los más pequeños, ¿no? Que ni una tilde de la palabra dejará de cumplirse, ¿no? Y si dejamos de incumplir, aunque sea el más pequeño de todos los mandamientos, ese nos hace reo de todos. Imagínese un globo inflado lleno de la gracia, ¿no? Entonces, ¿sabes cosa? Si tiene un huequito, ¿no? Imagínense, ¿eh? El globo, un volumen inmenso, grandísimo el globo, lleno de gracia. Pero si tiene un huequito pequeñito, únicamente hecho con un alfiler, ¿no? Digamos que es el hilito con el que se ata pues al pajarito. Un solo hilito, por ahí se va a ir toda la gracia. Y ya no podemos decir por ahí se va a filtrar todo. Y eso pasa, ¿no? Con un pecadito pequeño, insignificante. Es por eso, pues, ¿no? Es por eso que Jesús tuvo que venir a reparar lo que habían hecho, porque los 10 mandamientos que lo pidieron en la época del Éxodo, Señor, no sabemos si estamos entrando, si estamos saliendo, si vamos por buen camino, danos una referencia, necesitamos pasos a seguir. El hombre siempre necesita pasos a seguir, ¿no? Entonces, el decálogo del masajista, el decálogo del fisioculturista, el decálogo de la cocinera, siempre pasos a seguir. Sin pasos a seguir no andamos nosotros. Queremos siempre que nos vayan dando rutas. Ey, no deja. Día del ángel de la guarda. Hoy es día del ángel de la guarda. No tengo que ir donde el padrecito para que me diga qué tengo que hacer, si debo comprar este local o si no debo comprar este local, si debo aceptar este trabajo. Perdón. Felizmente que tenemos un padre que cada vez que uno actúa de esa manera le mete un zapatazo a uno y lo aleja lejos, lo manda lejos. No, porque no se trata de eso. Tenemos un ángel de la guarda, tenemos a Dios en nuestro corazón. Busquemos ahí las respuestas, pero queremos la respuesta, no, que nos digan, ¿no? Porque de tal manera de que si nos va mal, decían, ay, pero la culpa la tuvo el padre o la culpa la tuvo este porque me aconsejó tal cosa. No vayamos por ese camino, pues, ¿no? Entonces aquí dice, no, el gesto que primero parece difícil, la entrega total, el gesto, y esto es algo, ¿no? El gesto que primero parece difícil es ruego, recompensa y alegría en el descanso de la ofrenda final. Es decir, como sabemos que en el mismo pecado está el castigo, ¿no? No es Dios quien castiga, sino infringes esto. Si te metes contra el tráfico, estás violando una ley, chocas, atropellas a alguien, Dios te va a perdonar por haber cometido una torpeza, pero que vas a tener que pagar las consecuencias de haber violado una ley, ya pues. Entonces es igual, hay una ley espiritual que nos las da Dios, no nos mandó, oye, desprovistos al mundo, nos mandó con una ley espiritual en la cual nos dice Él cuál es el camino hacia la felicidad, el camino de la verdad, el camino de la paz, el camino de la alegría, el camino del cielo. Pero depende de nosotros, pero además te dice, y si tomas este otro camino, pues te vas a despeñar, pues por ahí no están mis ángeles. Yo tengo a mis ángeles patrullando y cuidando esta zona de acá, que este es el camino, ¿no? Que es el camino que te lleva a la verdadera paz y felicidad. Te vas a encontrar con otros caminos seductores que te van a mostrar que tomes direcciones distintas. Si tú lo tomas, Dios te está advirtiendo, ¿no? El que quiera seguirme, vaya. Hoy Viernes Santo, hoy día, primer viernes. No, el que quiera seguirme, venga, niéguese a sí mismo, ¿no? Deja a su padre, a su madre, cargue su cruz y sígame. Y en eso estamos. Ah, no, pues señor, entonces hay cosas, mejor no vengo el viernes, me vengo el domingo nomás, que es el día de la resurrección, ¿qué te parece? El viernes no, pues señor, el viernes me toca irme al mundo, porque el viernes es el día, es sábado chico, es el día, ¿no? Ya está. No puede, no se puede, pues, no se puede, pues. No se puede servir a dos amos. Pero acá sigue esto, ¿no? Entonces dice, la ansiedad y la tensión y el dolor están precisamente en la duda y en el esfuerzo incompleto y en la marcha de adelante para atrás como perro faldero que se cansa sin llegar a ningún sitio. ¿Qué nos cansa? Como decía Alessandro Bronzato, cansados de no caminar. No es lo que hacemos lo que nos cansa. No, eso al contrario, es reconfortante, nos hace sentir bien, nos estimula, ¿no? Y queremos hacer más y más y más. Lo que nos cansa es lo que no hacemos. Lo que sabemos que tenemos que hacer y no hacemos. Eso es cansadorísimo, eso es pesadísimo, lo digo por experiencia propia. La decisión generosa garantiza la paz del alma, y esta es la bendición suprema que San Juan de la Cruz nos brinda dulcemente al animarnos a la escalada. Esfuerzo que acaba con todo tipo. El que quiera seguirme, cargue su cruz y sígame. ¡Ey! No, póngase el arado, dice, ¿no? Coge el arado, póngaselo al hombro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre cuando tú te pones la yunta del arado, ¿no? Al costado quien va contigo es Jesús. Y Él es el que va a soportar el peso. Si tú lo quieres llevar por ti mismo, bueno, no vas a cargar ni un balde con agua. En esa desnudez halla el alma espiritual su quietud y descanso, porque no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad. Porque cuando algo codicia, es eso mismo su fatiga. Y esto me pasó, les cuento ahora la razón. Resulta de que yo no lo buscaba, se presenta, me llama un amigo, me dice, César, me dice, no sabes, de alguien que pueda tener un terreno, estoy con unas personas que necesitan comprar un terreno de 15.000 a 20.000 metros, ¿no? En una zona específica donde no hay terrenos, ¿no? En una zona específica, y entonces y no encuentran terreno. Me dice, ¿crees tú, tienes algún amigo que pueda tener? Por esas cosas que, de la providencia, indudablemente, un gran amigo mío, al quien quiero muchísimo, era dueño de casi toda la zona de Bocanegra, que está frente al aeropuerto, ¿no? Entonces, eso es el fondo Bocanegra, ¿no? Que es inmenso. Entonces lo llamé y le dije, y me dijo de que él ya había vendido los terrenos que debía vender, y que ahora quien está al frente de las cosas es el hijo, y el hijo considera de que es más rentable, ¿no? Alquilarlos que venderlos, porque como no hay terrenos y hay una gran demanda, más no se le saca mucho más provecho en el alquiler. Además, no tienen necesidad de vender porque son gente que tiene una fortuna muy grande. Entonces, no se consiguió por ahí, pero tenía otro amigo, ¿no? Fernando, el dueño de la otra hacienda, la Tabuada, que está junto al aeropuerto. El amigo este quería precisamente lo que ellos querían era un gran local para hacer un almacén de aduanas, ¿no? Precisamente de guardar containers y todo esto. Entonces, bueno, tiene que ser junto al aeropuerto y cerca al puerto del Callao, que se comunica directamente por ahí, ¿no? Desde la zona. Y entonces, y él me dice, no, yo no tengo porque mis terrenos están reservados por el Estado, porque es parte de la ampliación del aeropuerto internacional. Por consiguiente, ahí no otorgan ningún tipo de cambio de uso, o sea que no podía ser. Pero, sin embargo, él me refirió a un amigo que sí tenía terrenos, era el único que tenía terrenos. Y entonces habló con la persona esta y efectivamente me aceptó. Sí, tengo un terreno que estoy vendiendo, que por aquí, que por allá. Y entonces, oye, yo tengo un cliente, le digo. Entonces acordamos lo que es la comisión, una comisión que esté establecida. Me dijo, yo doy una comisión de 5% si me vendes el terreno. Perfecto. Entonces él tenía un terreno de 17.000 metros, que era más de 2 millones de dólares, y había una comisión de más de 100.000 dólares, indudablemente. Entonces, ya, perfecto. Entonces llamo a mi amigo, le digo, ya conseguí el terreno. Y el terreno es este. Me dice, oye, me dijo, justo estoy con estas personas que quieren ver el terreno ahora mismo, porque necesitan comprar ya el terreno. Entonces le digo, ¿son personas de tu confianza? Totalmente, me dice, yo confío totalmente en ellos. No, son muy amigos míos. Entonces le dije, bueno, entonces te voy a dar el teléfono del dueño para que coordinen de una vez. Le digo, porque yo estoy muy lejos, ¿no? La cita es en Ventanilla, están por Ventanilla y yo estoy en Vallehermoso, dificilísimo de llegar. Entonces te doy el teléfono para que tú lo llames directamente y hagas la cita y para que vayan a ver el terreno. Entonces le dio el teléfono al otro y ya fueron a ver el terreno, estuvieron en negociaciones, viendo que esto, que el otro, si les convenía, era por lo menos era el único terreno que tenían en esa zona. No había otro disponible de las dimensiones que ellos requerían. Y el único que tenía terrenos era esta persona a la que llegué, ¿no? Por esas cuestiones de providencia, por esos contactos. Entonces, indudablemente, así no querramos, porque somos seres humanos. Entonces uno ya piensa y dice, uy, qué bueno, esto ya se está haciendo, la providencia, pues Dios me mandó esto. Y bueno, pues debe ser que llegó el momento en el que el señor, si bien es cierto que antes me mandaba pues oportunidades de crédito que yo tomaba, ahora me está mandando el dinero para pagar esos créditos que no me dejan vivir el día a día. ¿Por qué? Porque todo, cualquier cosa que recibo es para pagarlo atrasado, pues y no tengo para vivir el día a día. Entonces, y hay que arreglar siempre las cosas del pasado. Aquí en Pax lo hicimos porque no, la sister precisamente tenía pues una hipoteca sobre una de las casas y todo el dinero que entraba iba era para cubrir la hipoteca y en ningún momento se podía comprar, pero ni un cassette siquiera para producir. Entonces trabajábamos solamente para el pasado y no para producir lo que hay que hacer ahora. Hasta que el Señor, ¿no? En su misericordia, pum, puso el dinero para cancelar todo, toda la deuda anterior y entonces ahora, ¿no? Tampoco quiere decir que el dinero que ingrese sirva ahora para producir, porque se sigue construyendo y en esta casa nunca se va a dejar de construir. Pero en ese construir Dios está construyendo algo más, que no es tanto el edificio que vemos, ¿no? Sino los templos vivos, ¿no? Los corazones de cada uno, ¿no? En todas estas actividades, en todo este compartir, en todos estos pequeños esfuerzos, ¿no? Vamos aprendiendo, creciendo en tolerancia, en respeto a las otras personas, en respetando otras posturas, otras formas de ver las cosas. Un amigo se sorprendía de la buena relación que hay entre Álvaro y yo, y decía, ustedes tienen una relación maravillosa. Sí, pero una relación que tuvo momentos inclusive de conflicto y fuerte, en un inicio, un problema, pero no en el sentido de herir a la persona, sino que nuestras formas de pensar eran contrarias, hasta que nosotros nos dimos cuenta clarísimamente que que el conflicto estaba en nuestras formas de pensar. Y que uno pensaba de una manera y el otro pensaba de otra. Pero entonces la paz vino ¿cuándo? Cuando yo acepté la forma de pensar de él como que puede ser que él tenga razón porque Dios no se repite y para cada quien tiene un camino único y específico y que para cada él esté entregado a Dios y Dios se encargará de guiarlo y de conducirlo. Y yo no soy quien para decirle, no, el camino que yo estoy tomando es el camino correcto, no el tuyo. No, ¿por qué? Porque puede ser que para mí sea el camino correcto, pero solo para mí, y no para mi vecino, y no para mi hijo siquiera. Tengo un hijo en este momento que va por el campo evangélico, ¿no? Y yo veo que, caramba, se le está dando se está dando en él, pues, una toma de conciencia y una búsqueda sincera. Y eso es bueno, se ha preocupado muchísimo por la palabra, como ya les contaba, pone por obra la palabra, caramba, y eso es muy bueno. No porque el hecho, no por el hecho de que lo haya recibido en una iglesia evangélica tiene que ser malo. Yo tampoco no trato de forzarlo. Dios tiene sus caminos. Acordémonos de Charles de Foucault, no de que él nunca encontró a Dios en su campo, en el campo de su familia, que era un campo católico, que era un campo, nunca lo encontró por ahí, al contrario, se hizo ateo, no por lo que veía. ¿Por qué? Porque veía, no, una cosa es una prédica y otra cosa es ponerla por obra. No veía, pero sin embargo, cuando estuvo en el campo musulmán, cuando estuvo viviendo en Argel, en el campo, y al ver el respeto con que los árabes tendían a las 3 horas de las horas de la oración obligatoria que tienen los árabes, ellos tendían su estería al suelo, estuvieran donde estuvieran, caminando por la calle o en un parque o donde fuera, y se ponían con la cabeza en dirección a la Meca, y con cuánto respeto y con cuánta devoción, no hacían sus oraciones. No, y eso dijo, caramba, soy decir, toda esta gente que hace eso a una sola determinada, tiene que haber algo que yo no he percibido, pero tiene que haber algo. Y ahí es cuando decide buscar ese algo que han encontrado los árabes y que no he encontrado yo, y lo encontró, por supuesto, a través de la Iglesia Católica, ¿no? Nuevamente. Pero su interés por buscar, ¿no? Ese decir, tiene que haber un Dios. Porque no puede ser posible que toda esta gente, ¿no? Además lo veía en sus expresiones, que eran sinceros en lo que estaban haciendo. No era una cuestión simplemente por obligación, ¿no? Sino que era auténtico, auténtica su devoción y su respeto a la divinidad de Alá para ellos. O sea que pues que todo camino, ¿no? No podemos ser. Y precisamente mi relación con Alberto es maravillosa porque él va por un camino de la razón y yo voy por un camino distinto, ¿no? Voy por el camino de la gracia, pero sin embargo, ¿no? Él, ¿no? Ya sabe, ¿no? Es decir, él sabe que mi posición es una y nos respetamos muchísimo. él no trata de inducirme a su camino y yo tampoco a él de inducirlo no al mío. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que de repente él es parte del ojo y yo soy parte del riñón, que tenemos funciones y misiones distintas, ¿no? O él tiene pues la de apóstol y yo tengo pues simplemente la de creyente. Cada quien tiene, ¿no?, una función y una misión. Somos parte del cuerpo de Cristo y aceptar, ¿no?, al otro, aceptar al otro, ¿no?, aceptar que el ojo es ojo y que su función es ver y no tratar, ¿no?, de que oiga porque tú eres oído, ¿no? Y cuando entra uno en esa relación, no se produce la armonía solamente, pues, ¿no? Porque sabemos que lo único que nos separa no es la forma de pensar, pero sin embargo lo que nos une a todos es el amor. Entonces, punto, se acabó. Ama y haz lo que quieras, como decía, ¿no? El punto del amor. Hay quienes lo buscan a través de la razón y sostienen, pero yo acepto esa posibilidad. Acepto, San Agustín también lo buscaba a través de la razón hasta que se pegó su contrasuelazo. De repente, pues, ¿no?, el caso de Alba. Pero además en estos tiempos estamos viendo en que la fe y la razón se ayudan, se apoyan, la ciencia está sirviendo para demostrar precisamente la palabra de Dios. Vemos, por ejemplo, cómo en la computadora y el hombre, ¿no? Es bien fácil entender ahora esto del programa, ¿no?, y la persona. El programa no es la computadora, ¿no? Igual el hombre no es lo que piensa, ¿no? El hombre es el hombre, ¿no? Pero todos nosotros tenemos un programa, tenemos un software que nos pusieron, con el que ya vinimos desde antes de nacer, donde viene todo el ADN inclusive. Estamos viendo cómo se confirma eso, pues, de las cosas que todos formamos parte de del árbol, ¿no? Mi familia, todos a veces se dicen, ah, no, hacen regresiones. ¿Qué regresiones? ¿En otra vida he sido? ¿Qué en otra vida he sido? No seas mamerto. Lo que pasa es que en tu árbol genealógico ha habido una misma savia. Una savia que es la que discurre por todo el árbol, la que llega y le lleva el alimento inclusive a las ramitas más distantes, ¿no? Y todo esto viene desde las raíces. Pero tanto la rama de la derecha como la de la izquierda, como la de abajo, como el tronco y como las raíces se alimentan de la misma savia, la misma información. No son parte del mismo árbol, no hay forma de que lo que pasa con la mano no se entere la cabeza, o no, o lo que pasa con el ojo no afecte al oído, pues porque todos somos una sola cosa. Por consiguiente, todas esas vidas que han formado parte de nuestro árbol son parte de una misma historia. Hay toda una historia genética, una historia, no, hay un ADN espiritual, llamémoslo así. No, porque ahora es fácil, pues, por el ADN sabemos de que hay una serie de enfermedades, gustos, aficiones, virtudes, no, caras, colores de piel y todo esto que vienen en el ADN, ¿no? Pero también hay otro ADN que la ciencia no tiene, ¿no? Porque como el ADN, pues efectivamente uno agarra una célula, va analizando un ADN que es, no sé ni el principio lo que es, pero lo analizan y pueden descomponer, ¿no?, todo lo que hay dentro de esa partícula, ¿no? Y dentro de lo que hay dentro de una partícula, dentro de una célula, es la información de todo el cuerpo entero, porque cada célula contiene la información de todo el cuerpo entero. Pero, ¿y entonces qué cosa sucede? Sucede también que me perdí. Entonces ahí viene, ¿no? Entonces hay toda la información, ¿no?, del árbol está contenida en cada una de las células, en cada uno de los elementos que fueron parte de ese árbol. Pero ahí hay el ADN espiritual que no se puede analizar, medir, pesar, cortar, ni ver con microscopio, que significa todas las vivencias que hemos tenido, emociones, sentimientos, afectos, recuerdos, fobias, tristezas, miedos, angustias, ansiedades, toda esa información, que es una información vivencial, que no es una afirmación que repercute, sí, en el cuerpo, pero que sin embargo no es el cuerpo. No se puede detectar a partir del cuerpo. Entonces todo ese ADN espiritual que también viene. ¿Qué, entonces qué cosa fue? Ay, que te hago una regresión, que yo fui, ¿no?, la Juana la Loca, ¿no?, en otra vida. ¿Qué es Juana la Loca ni Juana la Loca? Juana la Loca eres en este momento cuando crees realmente de que eso es así, ¿no? En realidad de lo que se trata es que son otras personas que han formado parte de tu árbol, que han sido, ¿no?, las personas aquellas que te están viniendo y que te están haciendo creer como que es una regresión y que tú has sido eso en otras vidas. No hay regresión ni hay cosa de otra vida. Hay un árbol genealógico que tiene una información que la has recibido y que está dentro de ti, ¿no?, en tu ADN espiritual y en tu ADN vivencial. Esas cosas en algún momento las descubrirán, así como han descubierto el ADN ahora, descubrirán también este tipo de cosas, porque a eso vamos. Entonces estamos en momentos en que la fe y la razón se entienden, se complementan, se ayudan. No somos una parte, somos dos hemisferios, hemisferio izquierdo y derecho, uno que se combatía con el otro. Ah. Ah, me acaban de pasar ahí una información, qué bueno, de Marito, que me dice, habla de la memoria genética. La memoria genética, eso debe ser pues el ADN espiritual, ¿no? Y entonces tenemos dos hemisferios, un hemisferio que obedece a la razón, al, ¿no?, y a la intuición, ¿no?, a lo divino, a lo artístico, y el otro que es totalmente racional, y normalmente se combatían, ¿no? Me viene la lectura de los Efesios que dice, ¿no?, de que dos pueblos hermanos que formando parte de un solo cuerpo vivían enfrentados. Esos dos pueblos hermanos, ¿quiénes son? Somos nosotros mismos, nuestra realidad espiritual y nuestra realidad terrenal, que viven enfrentados entre sí, la razón tratando de negar lo que no entiende, ¿no?, y el espíritu tratando, ¿no?, de que la razón le dé permiso para poder soltar su inspiración, pero no, pero está sometida, ¿por qué? Por las normas, por las leyes que le impone a la razón. Entonces vemos un eterno conflicto, y en el medio de estos dos seres, en el medio de estas dos realidades, se encuentra el corazón, que me hace pensar un poco en Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa, el corazón del mundo, ¿no?, que vive en medio de dos pueblos hermanos enfrentados entre sí. Pero sin embargo, como dice en la carta a los Efesios, curioso, porque Jerusalén es la ciudad amurallada de siete pórticos. Caramba, siete pórticos, ¿no? Bien parecido al corazón, ¿no? Porque tenemos los siete dones espirituales que nos permiten el acceso al corazón. La ciudad amurallada de siete pórticos, donde está el conflicto que hay en Jerusalén, no es un conflicto ni político, ni es un conflicto económico, es un conflicto religioso. Ninguno de los, ni Israel, ni el cristianismo, las tres religiones monoteístas están concentradas ahí, en esa ciudad, ¿no? Y entonces tenemos pues que los árabes jamás van a renunciar a Jerusalén como su capital, porque ahí está la mezquita del Aqaba, desde donde Mahoma ascendió a los cielos. Por consiguiente, para ellos, esa es su entrada al cielo. Por otro lado, tenemos a los judíos que ahí, separados por una pared nomás de la mezquita del Aqaba, y esta pared es precisamente el Muro de los Lamentos, que es el lugar también donde está el templo de Salomón, y para ellos es el lugar de acceso al cielo, porque donde van a limpiarse, a arrepentirse de sus faltas y de sus pecados, y por consiguiente a prepararse para acceder al cielo. ¿Cómo podrían renunciar a eso como su capital? No, entonces ninguno, o sea que es un conflicto de otro tipo, pero sin embargo acordémonos que el Señor nos va poniendo de que ese conflicto existe. Cuidado, lleven eso al hombre también, el corazón, ¿no? El corazón es Jerusalén y las dos realidades, la humana y la divina, que están enfrentadas, ¿no?, hasta que llegue un momento. Tenemos de que para que se encienda una luz tiene que haber un polo positivo y un polo negativo. Siempre las dos partes opuestas se necesitan, se complementan, cada una por sí misma no puede, y no es que lo positivo sea bueno y lo negativo sea malo, es simplemente una denominación. Porque creemos de que ahora solamente lo positivo es bueno y que lo negativo es malo, pero no, porque ¿de qué serviría lo positivo si no tuviera lo negativo? No serviría de nada absolutamente. Se necesitan, se complementan. El cuerpo y el espíritu, ¿de qué me serviría un espíritu que no tenga una razón que pueda ejecutar lo que el espíritu quiere? De nada. ¿No? E igual en la otra situación, ¿de qué le sirve a un cuerpo, de qué le serviría a un cuerpo el no tomar en cuenta al espíritu? Sería simplemente carne, sería muerto, no existiría, no tendría vida, no tendría cómo manifestarse. Dios, siendo Dios, es espíritu, pero sin embargo necesita del hombre, a través del cual el hombre que tiene, ¿no?, que está vestido de materia, a través del cual manifestarse. Somos necesarios para Dios. Miren la humildad de Dios tan grande, que necesita del hombre. No importa cómo seamos, necesita de nuestros corazones para amar, necesita de nuestros brazos para ir y levantar al hermano, necesita de nuestros labios para ir y consolar y alentar al hermano, ¿no? Necesita de nuestros ojos para que nos demos cuenta de aquellas personas que están sufriendo y por las que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque, ay Señor, ¿cómo puede ser posible que nos hayas mandado a vivir en un mundo como este? Mira todas las desgracias que suceden. ¿Por qué no haces algo, Señor? Ya te hice a ti, te he hecho a ti. ¿Qué haces tú por tus hermanos? Vives en el egoísmo, te vives quejando, te vives lamentando por lo que está pasando, pero ¿qué haces tú? Eres una persona que está llena de dones, de capacidades y de talento, pero estás dividida. ¿Quieres servir a Dios y al dinero? No, y ese es el problema que tenemos. Lo tengo yo también y me hablo a mí mismo, me estoy hablando en este momento. Como en este caso, volviendo al asunto este del terreno. Resulta de que hay una historia que dice, ¿no?, que hay un tipo que está, Señor, te pido por favor que me des $100,000, Señor, que necesito $100,000, quiero comprarme un carro, quiero comprarme una casa, quiero renovar todo. Y al costado hay un señor que dice, Señor, por favor, dame un sol, por favor, que necesito pan. Y entonces el otro aburrido dice, oye, toma tu sol, anda, cómprate tu pan y no me entretengas al Señor, déjame tranquilo con él. Hay cosas así, ¿no? Y que el mal es muy astuto y se aprovecha de las personas, inclusive de la sencillez y de la candidez de las personas. Resulta de que, para hacerlas cortas, el amigo este en el que confiaba totalmente y se le dio el dato del terreno, ¿no? Llega un momento, a él indudablemente le paga una comisión, la compañía, la empresa, que le dijo, oye, necesito que me consigas un terreno en esta zona. Por supuesto que ellos le van a pagar una comisión, ¿no? Y por supuesto que al vendedor, el vendedor me paga a mí la comisión por haberle conseguido al cliente, eso es lo normal. Pero resulta de que la gente es ambiciosa, pues la gente quiere comer a dos cachetes, como decimos, ¿no? Quiere llevarse la única. Pero entonces a mi amigo, ¿no? A mi amigo que está pasando por un momento, saliendo de un momento difícil, entonces buscando unos embarques, entonces agárrame, lo entretienen, así toma tu sol y anda y no me entretengas al señor, lo entretienen con una carguita ligera, ¿no? Entonces él se descuida del asunto este de la venta del terreno, que iba a dejar $125,000 de comisión. O sea que no estamos hablando de poca cosa. Pero resulta que lo entretienen por un lado, ¿no? Con una migaja, y él se entretuvo por ahí. Mientras tanto, ellos estaban negociando directamente ya con el dueño y sacándonos de carrera a nosotros. Y por supuesto, pues, ¿no? Entonces ya cobran por un lado y cobran por el otro. Y a las personas que consiguieron el terreno, yo en confianza le di el terreno. No, pero ya no. Pero estas cosas, indudablemente, quiérase o no, porque somos humanos, mortifican. Anoche yo estaba en la misa y estaba mortificado. Todavía me contaba, decía, sí, debe ser cierto que este fulano se lo ha aprovechado, porque ni siquiera tenía la información completa, mi amigo, porque se acaba de comprar un camionetón nuevo, ¿no? Y es un tipo que no tiene, ¿no? Cuando fui a su casa, en un momento para que me aclare las cuestiones estas del terreno, no vivía de una manera como para poder darse, ¿no?, lujos mayores, en una urbanización muy lejos, en una casa de playa, ¿no? En un barrio del, ¿no?, en el cual las casas no son muy grandes, o sea que no. Media que aparenta más. Esa era la situación, ¿no? En un sitio de clase media baja, pero que quiere aparentar más, ¿no? Está junto a otra organización que es de media alta, pero real, pues no es de vecina, pero son los hermanos pobres, parece, de los del costado. Y se ha comprado un camionetón del año, 4x4 y todo lo demás, y encima se ha ido con toda su familia de vacaciones a Estados Unidos. Cuando uno se da ese tipo de gustos y todo de inmediato, quiere decir que ha recibido un billete inesperado de golpe, ¿no? Y entonces las cosas son así. Pero hay todo ese manejo. Yo estaba mal, entonces dije, no, ¿cómo puede ser? Dije, estoy en misa, estoy para entrar en misa y esta situación es desagradable. No, mi hermano también, al que... ¿no?, el que actuó de muy buena fe y me consta, ¿no?, pero el padre dijo algo que es muy cierto, de bobo a sonso no hay distancia, no, de bueno a sonso no hay distancia, no, y mi amigo es bueno. No, pero hay eso, pues, que de bobo a sonso no hay distancia. Confío, sí creo en él. ¿Por qué? Porque me está dando un negocito que me va a representar $200 mensuales. ¿Qué es lo otro? Toma tu sol, no me entretengas a la Virgen, ¿no? Y distraerlo, sacarle la atención de ahí, sentirle otro, uy, ya logré algo, y no, y mientras tanto, por otro lado, no, le está comiendo la grande, pues, ¿no? Pero bueno, esto es bueno. En ese momento, si bien es cierto que me dio malestar, después le dije al señor, ¿sabes qué cosa? Aquel tonto soy yo. No importa, que han sido $125,000, que para mí, imagínense, pues, ¿no? Y me arreglaba todas mis deudas. Dije, esto viene del señor, indudablemente, no es poca cosa. Pero de todas maneras, es poca cosa cuando eso nos va a quitar la paz, ¿no? Que Dios nos ha comprado al precio de su propia vida. Tanto tiempo ir caminando en este camino de paz, que voy a dejar de que en ese momento $125,000, que es muchísimo dinero, no, pero era muy poco. Nada, absolutamente nada. Ningún dinero del mundo es suficiente, no, como para que nos dejemos encandilar y como para que nos dejemos robar la paz que Dios nos ha comprado. Me sirvió la experiencia y puede haber un mal sabor, pero ¿saben qué? Lo primero que le dije al Señor, te entrego toda esta situación. A la hora que pasó el Cristo, le dije, Señor, te entrego toda esta situación. Quiero cerrar este capítulo y no va más. Habré podido sacar, no discutir, pero sí decir las cosas que pensaba, que eso también es muy, muy sano. No, eso de guardarnos las cosas no es bueno, porque si las guardamos y las guardamos y las guardamos, en un momento van a tener que salir de todas maneras, ¿no? Y hay que sacarlo, ¿no? Hay que sacarlo. ¿Y por qué? Porque el asunto sale también, pues, sin ánimo de ofender ni de dañar, ¿no? Pero está claro, no podemos servir a dos amos a la vez. Entonces yo he retomado mi camino. Señor, vamos adelante en lo que haya que hacer, ¿no? Y bueno, pues él se seguirá encargando de lo mío, como se ha encargado hasta ahora, ¿no? Porque yo soy providencia pura. ¿no? Claro que ahí pensé, de que dije, caricho, qué bien, acá ya viene la del Señor que me está mandando para salir de una vez de todas mis deudas, ¿no? Y anoche le dije al Señor, anoche se dio un detalle maravilloso, Santa Teresita, que Santa Teresita decía, oye, Señor, ¿sabes qué cosa? Yo quiero tener la certeza de que tú me has escuchado, entonces quiero señales, Señor. Muy práctica Santa Teresita, y me parece muy bien. Lo que pasa es que no nos atrevemos a eso porque tememos de que la respuesta no sea la que nosotros querramos, y entonces no, mejor quedarnos ahí en el sueño, en la ilusión. Prefiero quedarme imaginando, no llegar, no le voy a decir, el platonismo, ¿no? Como aquellos casos de enamoramientos en los cuales uno prefiere quedarse en el platonismo porque tiene en el platonismo hemos idealizado, las cosas son perfectas, puras, no hay nada, ¿no? Y más aún si es platonismo a la distancia, no hay nada que nos haga discrepar. Todo es hermoso, no hay estorbos, no hay olores, no hay olores que no molesten, ¿no? No hay incomodidades, no hay hasta qué cosa, ¿no? Hasta forma de dormir, ¿no? Que puedan incomodar cuando uno ya tiene una costumbre, una forma de dormir en la cama, que si duermo a la izquierda y que si me tengo que pasar a la derecha porque ya estoy acostumbrada a la izquierda, entonces duerme distinto, parece mentira, son pequeños cambios, pero que no son fáciles de soportar. Entonces preferimos el platonismo, ¿no? Entonces preferimos también el platonismo. Ay, no, sí, el Señor, no, yo sé que Él me va. Pídele pruebas, pues, como la santa. Señor, ya sabes cosa, yo te he pedido esto, pero quiero saber si es que tú... Entonces anoche le dije, Señor, ¿sabes qué cosa? Yo quiero una sola cosa, y se los digo de todo corazón, que lo hice con toda la sinceridad del mundo, y se los confieso de qué es lo que más deseo. ¿Y de qué se trata? Le dije, ¿sabes? Te quiero pedir una señal. Si voy en el camino correcto en mi conversión, y si voy a encontrar realmente, ¿no?, aquello que estoy buscando, ¿no?, y si voy a lograr es encontrarme contigo, Señor. Esa fue mi... Y entonces ya, yo me siento al final, que ya los hombres nunca... Entonces el padre escogió a 4 acólitas y les dijo, vayan a ver, coja cada uno pues un ramo de flores, de rosas, y repártalos a quienes ustedes quieran, y cada una de esas personas va a recibir la respuesta, ¿no?, a lo que ha pedido. Como una va a ser la confirmación de que el Señor ha escuchado su oración. Entonces yo me siento atrás, pues bueno, a los hombres no les dan rosas. Se ve raro, ¿no?, un hombre que le entregó una rosa. Pero sin embargo, una de las chicas, además no llegan atrás, porque cuando empiezan a venir desde adelante, nomás ahí saltan las pirañitas y les arranchan las flores. Y no llega pues ni siquiera a la mitad. Pero en este caso fue distinto, porque una chica vino de frente hasta atrás, y justo a la que el padre le había dicho, ¿no?, de que era el rostro igual, y lo era realmente. Cuando veíamos a Santa Teresita, las imágenes y las fotografías de Santa Teresita, ella era una cosa impresionante el parecido, ¿no? El tipo, el pelo, todo eran muy parecidas realmente, ¿no? Entonces le dijo, hija, tú eres Santa Teresita. Le dijo, tú eres lo más parecido a Santa Teresita, ¿no? Entonces, y esa chica vino hasta atrás, hasta donde estábamos nosotros, y empezó a repartir, y me dio una rosa. Con lo cual fue una confirmación, y directamente de Santa Teresita, porque el padre le dijo a ella que ella era lo más parecido a Santa Teresita. Entonces, pues ya tengo la confirmación, ¿no? Entonces, ¿sabes qué cosa es? O creo o no creo, ahí viene el asunto. Creo. Entonces ya, tranquilo, tal vez esto le quite un poco de ansiedad, ¿no?, a mis deseos del encuentro con el Señor, ¿no? Ansiedad que lo único que hace es postergar ese encuentro, estorbar para el encuentro. Pero bueno, amigos, no podemos servir a dos amos a la vez. Aquí estoy. Se fueron los días, pero ¿saben qué cosa? Pero no logró quitarme la paz y la tranquilidad. Dije lo que tenía que decir. Di mi opinión. ¿Le duela? No le duela, porque no tiene por qué doler, pero dije lo que tenía que decir, simplemente que no pasó en ningún momento, por condicionar las cosas, ni tampoco por poner en duda la amistad, no, en ningún momento, ni tampoco hubo ni el más mínimo asomo de ¿cómo se llama? De ofensa, no, para nada, ninguna palabra altisonante, nada de nada, porque le tengo además a mi amigo muchísimo cariño, y mi amistad con él es incondicional. Hemos intentado 3 cosas, en las 3 cosas me ha ido mal, pero sigue siendo, porque la amistad no está condicionada a que nos vaya bien. Lo único que sé es que, bueno, ya no debo seguir intentando esto, no por él, no, sino porque no es mi camino, ya debo seguir yo solamente haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Y entonces eso es suficiente. Amigos, Hasta mañana, si el Señor los permite.